educación y finanzas.
Sí, estuvimos haciendo justamente una posición en donde básicamente le hemos vuelto a presentar el diagnóstico de la que es la situación actual de la caja fiscal. Nosotros ya habíamos tenido informaciones preliminares que habíamos presentado a la Comisión Especial de Diputados que se había formado el año pasado. Pero como acá es una combinación de senadores y diputados, además hay diputados que no estaban en esta comisión, era importante que antes de empezar a discutir medidas, se sepa realmente cuál es el diagnóstico. Antes del tratamiento tenemos que saber cuál es el diagnóstico. Entonces estuvimos haciendo una presentación de cuál es la situación actual de la caja fiscal con el déficit que van presentando los diferentes sectores. Hoy un medio de prensa justamente publicaba el último número que tenemos, que es el número del año 2025, que daba un déficit de 380 millones de dólares. Un poco lo que le decíamos a ellos era de que eso era suficiente para cubrir todo el programa de Plan Hambre Cero, o la mayoría de los medicamentos que van al Ministerio de Salud. Entonces, el problema es grande, no solamente actualmente, con 380 millones, pero lo que más preocupa es la velocidad del deterioro adicional que va teniendo año a año, que podría ser casi 100 millones de dólares por año si es que no se hace nada. Si el 380 se va a convertir en 500, y después en 600, y así sucesivamente. Entonces es una situación en la cual no va a haber una solución mágica, en donde todos vamos a tener que apostar, el Estado, los que participan de las diferentes cajas. O sea, va a ser algo en donde va a ser un aporte o un esfuerzo colectivo de la gente, y lo que se va a lograr no es una solución, digamos, inmediata o permanente. Lo que vamos a evitar es, en primer lugar, reducir el déficit que se tiene, y en segundo lugar, evitar que el deterioro a lo largo del tiempo sea muy rápido. Porque este tipo de cajas solidarias siempre tienen este problema. Es fácil hacer la matemática. Yo aporto 16% durante 30 años y recibo el 100% durante 8-30. O sea, es muy rápido la matemática que se puede hacer. Ese es el estilo de estas cajas y, por tanto, son insostenibles. Siempre va a haber una contribución del Estado. Lo que tiene que haber es que la contribución del Estado sea sostenible en el tiempo. De lo contrario, las cajas van a querer. Hay una palabra que quiero expresar, básicamente, que era con relación a los derechos adquiridos. No solamente repetimos que los derechos adquiridos están ahí, se van a respetar. Es decir, los que ya están jubilados por las reglas actuales van a seguir regidos por esas reglas. Pero se dijo algo que me pareció muy importante. Lo que se está tratando de hacer con esta reforma es preservar esos derechos adquiridos. Porque ya tuvimos experiencia en el Paraguay, y es el caso de la caja bancaria, en donde por los problemas que hubieron ahí, no se respetaron los derechos adquiridos, y finalmente los propios jubilados, por el quiebre que tenía la caja bancaria, tuvo que finalmente recurrir a manotear las jubilaciones para solventar los beneficios de la caja bancaria. Nosotros queremos evitar eso. Queremos que se preserven los derechos adquiridos, hacer una reforma y que todos contribuyamos en eso, preservando los derechos adquiridos que no van a ser respetados si continuamos de esta manera.
Ministro, un senador planteaba poner un tope a las jubilaciones. ¿Eso ya contempla el proyecto? ¿De qué trata topear las jubilaciones que finalmente tendrán, por lo menos
en esta fase? Tenemos ya en el artículo 6 del proyecto de ley, se tiene un tope máximo de jubilación. La mayoría de los esquemas tienen esto, la caja bancaria tiene, todos tienen un tope máximo. En este caso, está establecido por el salario del Contralor General. Pero como explicábamos ahí, el problema, porque lo presentó el senador, con todo respeto, diciendo de que el problema son las jubilaciones muy altas. Y le mostrábamos de que la jubilación promedio, en realidad, de las cajas que tienen problemas, que son la parte de policías, militares y docentes, generalmente las jubilaciones promedio están por debajo de 10 millones de guaraníes. Entonces, no es un problema del monto de la jubilación per se, sino otro tipo de problemas, que ya lo dijimos varias veces ahí adentro. El principal factor que influye en cualquier ejercicio que uno haga con este problema que tenemos es el hecho de que no existe una edad mínima de jubilación.
Ministro, ¿cuántos años entonces? Son entre
57 y 62, con un incentivo de que cuanto más te quede, más alto va a ser tu jubilación.
La jubilación temprana es el dilema. En el 2024, cerca del 60% de los jubilados accedieron a la jubilación en una edad menor a 50 años promedio, 55-50
años. Tenés muy buenos números. De hecho, la jubilación promedio es de 52 años, en algunos sectores es por debajo de 50, incluso para algunos sectores de la fuerza pública hubo gente que se jubiló con 35 años. O sea, imagínate 35 años de jubilación. Es insostenible, estuviste aportando 16% y de 35 a 70 años si tenés 35% de
residencia. La edad no sería negociable, entonces, topear o la mínima sea 57 y la máxima 72, porque eso es lo que reclaman ustedes.
No es una cuestión de sea negociable o no. Si ellos tienen alguna propuesta adicional que ande, esto sostenible, nosotros estamos abiertos. Lo que tenemos que discutir es de manera técnica, no de manera política. Y yo creo que técnicamente, de los parámetros que existen, se van a tener que tocar todos los parámetros, pero sí nos queda claro de que si no se toca la edad mínima de jubilación, no importa a cuánto suba el aporte, ya sea del Estado o del propio trabajador, esto no va a ser sostenible.
Y esta es la caja de los poderes legislativos.
¿Qué conllevó para ellos llegar a esa edad para eventualmente jubilarse? Y por ello también menciona que elevar la edad implicaría también exponerlos a una situación mucho más inhumana, considerando los avatares de la vida, el tiempo que ellos estuvieron trabajando.
La gente, por lo general, los administrativos tienen también todo ese esfuerzo. Trabajan hasta los 62 años. Ustedes que son del sector privado van a trabajar hasta los 65 si están en PS. Entonces nosotros no le estamos pidiendo a ellos de que vayan a trabajar hasta los 75, hasta los 80 años, sino simplemente equilibrar con relación a los otros parámetros. Pues es injusto, primero a los 57 que puedo compartir o no. Para ustedes es mucho más injusto que tienen que trabajar hasta los 65 para
cumplir.
Todo
el mundo con la misma beta, de la caja de sus secretos.
Todo el mundo con la misma beta, los parlamentarios que con los 10 años ya se van a
jubilar. Ya les dije, esta es una ley de la caja fiscal. Tenemos también una ley de PS, tenemos también una ley de la caja parlamentaria. Entonces son cuestiones diferentes, podemos estar de acuerdo.
Todos somos iguales.
Eso me parece muy bien, pero tiene que ser otro proyecto de ley. No podemos...
Bueno, vamos a recuperar con Julio la comunicación, la conferencia de prensa del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Vayamos ahora hasta Ambrovillador. Creación del Fondo Nacional para las MIPYMES, habla el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez.
Presencia de todos los miembros del sector privado, de la ministra del Trabajo, del viceministro de MIPYMES, de Estela, de la AFD y de tantas otras personas que nos acompañan del sector público.